Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de marzo de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de Cesio Noticias y otros portales informativos, así como algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. En defensa de la verdad. Querido lector, desde que este reportero se inició en el ejercicio de este noble oficio como un modo de vida, allá por el 2016 como asistente en la redacción del diario El Sol de México, a mis veintipoco años, tenía la vida llena de incertidumbres. Pero una certeza estaba radiante. Mi único compromiso sería con usted, la audiencia, y en defensa de la verdad. Esa frase, mi único compromiso es contigo y en defensa de la verdad, es más que un eslogan publicitario. Es, al menos para mí, un lema de vida y un legado que inculcaron en mí tanto mi madre, Marcela Ojeda Castilla, como mi abuelo, Adrián Ojeda Román. Cada uno desde sus respectivas trincheras durante el tiempo que la vida me permitió gozar de ellos. Quienes me conocen o al menos han seguido mi trayectoria periodística saben perfectamente que para mí, como para cualquier otro periodista digno, la credibilidad y veracidad son mi mayor activo. De nada vale haber transitado por grandes redacciones y estaciones radiales, ser hijo y nieto o crear mi propio medio de comunicación si no tengo un respaldo firme en el que apoyarme, mis valores y honestidad. Todo esto se lo comento, querido lector, porque la semana que concluyó recibí reclamos de parte de las tres fuerzas políticas que hoy se baten en la contienda electoral. Los tres cuestionando si somos o no somos amigos y si tengo o no apuestas en favor o en contra de una u otra candidatura. Mi respuesta es firme y contundente. Mi apuesta es por la congruencia, la honestidad y la verdad. En los cimientos mismos de cualquier sociedad democrática yace el pilar fundamental del periodismo, la búsqueda implacable de la verdad y la realidad. En tiempos de tribulación, cuando los vientos de la desinformación soplan con furia, el papel del periodismo se eleva, o al menos eso intenta, como un faro en la oscuridad, guiando a la sociedad hacia una comprensión más profunda y una toma de decisiones informada. En un océano de información, la verdad funge como nuestro faro, iluminando el camino hacia un entendimiento más lúcido y objetivo. Sin ella, nos encontramos perdidos en un mar de especulaciones y falsedades, vulnerables a las corrientes de la manipulación. El periodismo, en su esencia más pura, debe ser el guardián de esta verdad, incluso cuando las tempestades de la opinión y la polarización amenacen con oscurecer su resplandor. La democracia y la prensa libre están entrelazados de manera indivisible. La prensa libre sirve como un contrapeso vital para los excesos de poder, exponiendo la incongruencia, corrupción y manteniendo a los gobernantes y aspirantes bajo escrutinio constante. Sin una prensa libre y valiente, la democracia se marchita, dejando espacio para la opresión y la tiranía. Es por eso que debemos defender con firmeza la independencia de los medios de comunicación, protegiendo su capacidad para desempeñar su papel crítico en la sociedad. El periodismo no es simplemente una profesión, es un servicio público arraigado en el compromiso con la audiencia. Las y los periodistas tenemos la responsabilidad moral de proporcionar información veraz y contextualizada, actuando como un puente entre el poder y la población. Este compromiso implica escuchar activamente las preocupaciones de la ciudadanía, abordar sus necesidades informativas y ser su voz en los pasillos del poder. La verdad es a menudo una fuerza disruptiva, desafiando las narrativas establecidas y revelando realidades incómodas. Sin embargo, es en esos momentos de disonancia donde el periodismo debe redoblar su compromiso con la búsqueda de la verdad, e incluso cuando enfrenta presiones y represalias. La defensa de la verdad requiere valentía y determinación, pero es esencial para mantener la integridad y la credibilidad del periodismo en un mundo cada vez más polarizado. En un entorno saturado de desinformación y propaganda, el periodismo debe ser un baluarte de estabilidad y claridad. Nuestra lealtad no reside en los intereses partidistas ni en las agendas ocultas, sino en el servicio a la verdad y a la sociedad que juramos servir. Como guardianes de la democracia, nuestra pluma es nuestra espada, y debemos estar preparados para defender la verdad con todas nuestras fuerzas. En este noble propósito encontramos nuestra verdadera vocación y nuestra más alta misión: ser fieles custodios de la verdad, ahora y siempre. Dijo Francisco Zarco: no escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. Yo solo digo lo que veo. Para contar, por Arturo Saltevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. La chamarra de Colosio. Para nadie era secreto que Luis Donaldo Colosio Murrieta se caracterizaba por ser reacio al uso de la seguridad. Para nada le gustaba ver la escolta. Quería estar cerca de la gente, sin intermediarios. Es la razón por la que en Lomas Taurina quedó en medio de un remolino humano, con las consecuencias que ya todos conocemos y atribuidas a Mario Aburto. Su entusiasmo por gobernar México y ganarse al pueblo lo llevó a descuidar su seguridad a tal punto que nunca quiso utilizar ninguna de las chamarras blindadas que su equipo le mandó hacer. Se la ofrecieron en diversas ocasiones y en todas las rechazó. De habérsela puesto el 23 de marzo de 1994, no la hubiera penetrado el disparo en el cuerpo. En Lomas Taurina, todavía alcanzó a decirle a uno de sus colaboradores que ya era hora de irse. Nada más que en medio de ese remolino humano, se avanzaba con mucha dificultad y por momentos no podía dar ni un paso hacia la salida o en busca de la salida. Sobre el caso Colosio se han escrito infinidad de historias. Demasiada imaginación de quienes presumían y todavía presumen, después de casi 30 años, que eran confidentes del sonorense. Muchas declaraciones inventadas en torno al homicidio, lo que explica que más de 600 hayan sido desechadas por quienes realizaron la investigación. Luis Donaldo Colosio estaba contento, porque en el día trágico, antes de viajar a Tijuana en Culiacán, había recibido la llamada de Manuel Camacho Solís, en la que le diría que se hacía a un lado de la supuesta competencia por los espacios mediáticos y la candidatura presidencial tricolor. Fue Marcelo Ebrard, entonces brazo derecho de Camacho, quien buscó por teléfono a Colosio con la intención de comunicarlos. El asistente de Colosio pidió que lo pusiera en la línea. Colosio se dio cuenta y preguntó quién llamaba. No esperó a que le pusieran en la línea a su presunto rival. Tomó el teléfono y su semblante se transformó en el curso de la conversación. Inocultable su emoción. Una inyección de energía, confianza y tranquilidad. Camacho se había desmarcado. Tal era la confianza y seguridad que le había dejado la llamada que Colosio instruyó a sus colaboradores que ya no le pasaran tarjetas. A partir de ese momento su discurso sería espontáneo, como él sintiera la gente y el desarrollo del mitin directo, sin leer mensajes. Si Colosio había recibido amenazas, como algunas llegaron a decir, solo el candidato lo sabía. Era extremadamente hermético. Ni a su sombra le confiaban sus secretos. A nadie de su familia, ni a su esposa Diana Laura, ni a sus papás Luis Colosio Fernández, mucho menos a los que después se identificaron como confidentes del político de Sonora. Por eso Diana Laura tomaría varias de las versiones de esos confidentes, tratando de adivinar o encontrar al presunto autor intelectual responsable del asesinato de su esposo. Uno de los nombres que le repitieron fue el de Fernando Gutiérrez Barrios, quien era sabido estaba marginado por el gobierno en turno, aunque las causas no eran públicas. Lo que era un hecho es que todo el gabinete evitaba hacer contacto con el veracruzano. En contraste, más como un gesto simbólico y de aprecio, no porque le hiciera falta dinero, Gutiérrez Barrios recibía su mesada de parte de Colosio, hecho del que solo estaba enterado el mensajero y el propio mensajero. En la primera oportunidad que tuvo para despejar dudas, le hizo saber a doña Diana Laura la deferencia que tenía su esposo con don Fernando. Diana Laura lo borró de la lista de sospechosos. Están a punto de cumplirse 30 años del asesinato y la diversidad de opiniones sobre el homicidio no ha cesado ni cesará. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el portal de CDMX Magazine. Tawada rebasa, Brugada exhibida, Chertorivsky Esquirol. Hacia la última parte del debate, Santiago Tawada asestó el impacto más certero contra Clara Brugada, la exhibida de que compró un departamento de 350 metros cuadrados por 330 pesos, lo que desearía cualquier otro habitante no de Iztapalapa, la demarcación que ha gobernado, sino de toda la capital del país. Y la puntilla en el postdebate, cuando en breve conferencia de prensa Tawada aseguró que la agrupación política de Clara Brugada en Iztapalapa recibió dinero del gobierno de Felipe Calderón cuando éste era presidente de la República. O sea que el archienemigo del primer mandatario López Obrador anduvo financiando a su consentida la candidata a la jefatura de gobierno. Está documentado, aseveró Tawada. Al mismo tiempo, a unos 20 metros, Brugada también daba breves declaraciones de prensa con destacado acompañante al que exhibía sin recato y con absoluta desfachatez. Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno que construyó la línea 12 del metro, esa que se desplomó en 2021 por fallas de origen, según Claudia Sheinbaum, con un saldo de 27 personas fallecidas. Aproveché para preguntarle a Clara si de pasada daría una explicación al respecto junto con Ebrard, pero evadieron el tema. Salomón Chertorivsky, el tercero en el debate, solo fue testimonial. Pudo tener un mejor resultado, pero él mismo se descalificó cuando se le ocurrió decir que llevaba sus palomitas para ver cómo los otros se peleaban y después al exhibirse de Esquirol de Brugada. Por cierto, muy mala la memoria de Chertorivsky, pues se atrevió a criticar al viejo PRI, ese con el que trabajó en el sexenio de Ernesto Zedillo hacia finales de los 90, en la Secretaría de Desarrollo Social de Esteban Moctezuma, hoy disfrazado de Morena. Brugada apegada al guión. Ya en su actuación durante el debate, quien mejor se apegó al guión fue Clara Brugada. Por eso mismo quedó la duda de si trae una idea de gobierno, más bien muchas tarjetas que leyó para saturarnos de propuestas. Cargar con tres gestiones al frente de Iztapalapa tiene sus ventajas, pero también sus costos por la complejidad de esa demarcación en que había el 20% de los chilangos. Un tema que en 27 años no resolvieron la izquierda en la capital. La escasez de agua que debe llevar en pipas, hecho que se presta a corrupción. Según Tawada, la alcaldía prefiere surtir el líquido a una empresa fabricante de hielo que a la población. Del otro lado, Tawada, con la gran ventaja de haber estado al frente de una demarcación muy homogénea, pudo presumir que ha logrado que en los últimos 6 años la Benito Juárez sea la más segura, según el propio INEGI. Eso propone lograr en toda la capital. Cuando Brugada prometió construir 100 de esos centros comunitarios llamados utopías, digo que la gente sí los usa, los agradece y contribuyen a su formación porque hasta alberca tienen. Darán clases de natación terrestre porque en Iztapalapa no hay agua, le reviró Taboada. Las críticas a su gestión en Iztapalapa, principalmente por la falta de servicios, Prugada las quiso llevar al terreno de que Taboada ejerce una especie de clasismo hacia esa zona de la capital. El panista se sacó así el tema. Tan quiero a Iztapalapa que la voy a salvar. Le vamos a dar a las colonias que no le diste agua y drenaje, servicios. Y soltó un dato del INEGI de 2010 a 2020. En Iztapalapa hay 100,000 pobres más. Luego le espetó que los 27 años de su equipo político al frente de la ciudad, lo que llamamos izquierda, no lograron que fuera ni más segura ni menos desigual. 300% más extorsión y Batman ausente. A partir del discurso de Prugada, hubo tres momentos en que le señalaron inconsistencias por no haber defendido a los chilangos de varias decisiones presidenciales que afectaron. Guardó silencio ante el cierre de las estancias infantiles. Luego, no dijo nada tampoco cuando al presupuesto de la capital le quitaron 7,000 millones de pesos para el Tren Maya, que bien pudieron servir para darle mantenimiento a la línea 12 y salvar 26 vidas. Luego que Prugada ofreció convertir a la Ciudad de México en una ciudad de clases medias, de baja marginación, Taboada le recordó que también se ha quedado callada todas las veces que López Obrador ha agredido a la clase media chilanga. Prugada se mostraba incómoda cuando tenía que defender supuestos resultados del gobierno de Sheinbaum, como cuando habló del crecimiento del 3% en 2023. Pero no quiso decir que fue menor al de Chiapas y Oaxaca. Y peor, cuando le reviraron que aumentó 300% la extorsión, a pesar del Batman que tenían al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien, por cierto, no se le vio este domingo entre los asistentes al debate. Hasta los pozos de agua controla el crimen organizado en la ciudad, alertó Taboada. De Prugada, buena expresión, esa de chilango moment. Pero con un revire inesperado de que el mejor momento fue para las empresas consentidas por su gobierno en Iztapalapa, a las cuales les entregó contratos por más de 100 millones de pesos y le atribuyen vínculos con su director general de obras, Raúl Basulto Lubiano. Ahora Martí Batres lo propuso en la terna para que sea el alcalde sustituto en Iztapalapa. Taboada mencionó como empresa beneficiaria de este personaje a Fuego Nuevo, Keops Trueno. Así, los intercambios en el debate que, si alguien dudaba, ganó Taboada, las redes sociales y encuestas posteriores indicaron que fue el más sobresaliente en su desempeño, el mejor calificado porque habló sobre resultados en su gestión, mientras que ella atiburró de propuestas de esas que no le creen porque también prometió mucho y cumplió poco cuando fue candidata a alcaldesa. Y además, todo lo debió hacer y haber hecho el gobierno de Sheinbaum, el de su partido Morena. Y Chertorivsky se autodescalificó con sus palomitas y al final salió del closet de que es esquirol de Prugada. Quizá las próximas encuestas nos digan que Taboada ya rebasó. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Un primer round de contrastes. Lo más valioso del primer debate chilango fue ver juntos por primera vez a los tres candidatos de la capital y poder contrastarlos. Esto no define nada, por supuesto, pero el electorado se puede ir formando una idea de cómo votar. Si por fuerza se tuviera que decidir un ganador de este primer round, sería Salomón Chertorivsky, quien se dio a conocer entre un electorado que no sabía mucho de él. No es que esto lo ponga en una posición de triunfo, por supuesto, pero sí lo ubica como la bisagra entre dos. Proyectos, el de la continuidad de Morena, que calificó de conformista, o el de la Alianza por la Ciudad de México, que describió como apocalíptico. Salomón se ubicó al centro, incluso en la mesa, y aprovechó para atacar a Clara Brugada y a Santiago Taboada, mostrándose empático ante la audiencia. Hizo propuestas concretas y fue el único que dio cifras de los recursos que se necesitarían para realizarlas. Su error fue insistir en que por darse de sombrerazos, ni Clara ni Santiago lo pelaban, con lo que se autoexcluyó ante el electorado, que lo tenía que ver como opción seria para las urnas. Presumió su paso por la Secretaría de Salud y después por Desarrollo Económico del DF, aunque omitió decir que la primera fue con Felipe Calderón y la segunda con el PRD de Miguel Ángel Mancera. Por su parte, Taboada, que fue atacado por Brugada con el tan trillado tema del supuesto cartel inmobiliario de Benito Juárez, mostró buenos reflejos para quitarse los golpes y contragolpear al mismo tiempo. Aunque no dio cifras de cómo se financiarán sus promesas, echó mano de los resultados entregados en Benito Juárez, sobre todo en materia de seguridad, donde presumió ser el número uno en el país. Habló de hacer de la capital una ciudad moderna con servicios de primera y en la que los jóvenes tendrán asesoría y apoyo para convertirse en emprendedores, además de aplicar una política de cero clausuras, mediante la capacitación a empresarios y comerciantes. En su oportunidad, Clara asumió un discurso lleno de lugares comunes, asegurando que haría de la capital una ciudad feliz, segura, con transporte limpio y mucha agua. Una utopía, pues no dijo cómo ni con qué. Fue la única de los tres que no ofreció hacer metro. La morenista dejó ir la oportunidad de conectar con el sector que necesita conquistar y solo dijo que quiere una capital aspiracionista, de clases medias, a contrapelo de lo que en Palacio se dice cada mañana contra ese sector poblacional, influenciable y perverso, que no apoya a la 4T. No contestó dos acusaciones directas de Taboada. ¿Cómo compró una propiedad por 385 pesos? Y la denuncia de que vende pipas de agua a una fábrica privada de hielo, mientras la población no tiene líquido. Ahora vendrán las encuestas, aunque los capitalinos son muy escépticos. Centavitos. A pesar de que el exprista Adrián Rubalcaba presionó el jueves pasado a Martí Batres para que retirara la terna de candidatos que ya había enviado al Congreso capitalino para suplir a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, la pareja, que no es pareja, y el propio jefe de gobierno sustituto podrían recibir un revés mañana. Y es que a pesar de que Martí fue doblado para cambiar los nombres, la Junta de Coordinación Política ya había elegido a un suplente para que fuera aprobado por el Pleno, lo que legalmente impide cualquier modificación. Si insisten, probablemente el tema se judicialice y todos pierden, especialmente los ciudadanos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y en el portal de CCO Noticias. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana, saludable y fructífera. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.